RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismal.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
Hola, bienvenidos a su programa Caminando por nuestra tierra. De nuevo los estamos acompañando en este segundo semestre académico que inician nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo muy especial, como es habitual, a la comunidad internacional, especialmente a la Universidad del Estado de Hidalgo de México y a nuestra comunidad latinoamericana de emisoras. Bien, hoy tenemos una persona, un invitado muy especial que nos va a acompañar de ahora en adelante todos nuestros programas de Caminando por nuestra tierra. Ella fue una de las pioneras de este espacio que genera y seguirá generando reflexión en torno a la conservación del medio ambiente. Es nuestra estudiante del programa de comunicación social que ya está a punto de culminar sus estudios, Lady Jacqueline Gómez. Lady, de nuevo, dice el dicho, el buen hijo vuelve a casa, bienvenida.
Muy buen día a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y en realidad yo estoy muy entusiasmada con volver a este programa Caminando por Nuestra Tierra, porque en realidad tiene una razón de ser que tiene que ver con cada uno de nosotros, los seres humanos. Y yo quiero empezar con una frase muy importante, y es que el cuidado del agua es fundamental. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el agua, y como todos dependemos del agua, es responsabilidad de todos cuidar este recurso fundamental.
Así es, Lady, tú has dicho una palabra clave, y es el valor que tiene el recurso hídrico, y precisamente al lado de ese valor del recurso hídrico, recordemos que están nuestros ecosistemas estratégicos, y uno de ellos son los humedales. Y precisamente haciendo mención de la relación de esos humedales con el agua, los humedales han sido calificados y definidos por muchos científicos y muchos expertos como una anomalía hídrica, pero no una anomalía hídrica negativa, sino más bien positiva al paisaje. Su origen tiene dos miradas, desde lo artificial y desde lo natural. No es obviamente un río, no es obviamente un lago, sino es un conjunto de biodiversidad. Diríamos que comunidades biológicas cuyas características ejercen una función muy importante sobre nosotros, sobre los seres humanos y sobre las especies de flora y fauna. Pues bien, en este mes celebramos nosotros el Día de los Humedales.
El día fundamental para nosotros los colombianos, suponemos que para la comunidad internacional también, porque son precisamente los humedales los que se encuentran dentro de esos sitios clasificados como los pantanos, que habitualmente conocemos en el argot popular, como los marismas, como los lagos, como los ríos, como las ciénagas. Son esas acumulaciones de agua que complementa los ciclos naturales. Y es que escuchaba hace muy poco una reflexión alrededor del tema de la conservación del agua y tiene que ver precisamente con la conciencia que cada ser humano debe tener frente a los ciclos del agua. Cuando los ciclos se completan, se tiene esa tranquilidad, o diríamos esa posibilidad de respirar cuando llegamos a un sitio limpio y a un sitio libre de contaminación.
Lady, algo armónico, la armonía entre el ser humano, entre la naturaleza, entre su ambiente, entre los recursos naturales que forman parte de él. Y es que estos ecosistemas que nosotros estamos mencionando el día de hoy son uno de los sistemas más productivos del mundo, porque precisamente regulan las inundaciones y a la vez permiten el desarrollo de muchos seres vivos. Por eso decimos que estos ecosistemas son de gran interés para la preservación de estas especies, porque se encuentran en ellos hábitat de especies tanto animales y vegetales que desafortunadamente, y por condición del hombre, en su mayoría quien tiene la culpa, pues están en peligro de extinción. Además, pues estos humedales son unos sistemas idóneos, como lo decíamos, no solamente para las inundaciones, sino para combatir la contaminación difusa, originada, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos los vertidos de aguas residuales, por culpa de los excedentes agrícolas o sedimentos y aguas con elevados contenidos de metales tóxicos. Por ello, Ellos han sido también denominados por esa función tan especial los humedales como filtros verdes. Entonces, en esa capacidad que tienen de filtración, facilitan precisamente la permanencia a través de una lámina de agua que durante periodos prolongados de tiempo, lo que facilita es que haya una interacción entre la fase sólida y la fase líquida. Entonces, favorece al 100% todas las posibilidades de los componentes del suelo de precipitar, neutralizar o retener las sustancias disueltas a través pues, de una actividad microbiológica pues, que en ellos se desarrolla de acuerdo a su capacidad reactiva. Entonces, ya vemos, estimados oyentes, el papel que cumplen nuestros humedales y que, como lo dijimos anteriormente, merecen la atención significativa que merecen. Muchos de nosotros la desconocemos desde nuestros gobiernos, desde la acción del hombre, con actividades que obviamente no corresponden a este tipo de escenarios. Pero bueno, Lady, te invito a unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí a Caminando por Nuestra Tierra.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, bienvenidos de nuevo a este su espacio, un espacio destinado a la generación de conciencia y un poco a la sensibilidad que nos debe despertar el tema de la problemática ambiental y todo a lo que día a día nos hemos venido a enfrentar. Los problemas ambientales son problemas que nos pertenecen y debemos, por cualquier opción, buscar una salida viable. Recordemos que los recursos naturales y el medio ambiente le pertenecen a nuestras futuras generaciones. Y bien, saludamos también en estudio aquí a nuestra estudiante del programa de comunicación social, Lady Jacqueline Gómez. Lady, bienvenida.
Mónica, buen día y a todos nuestros oyentes. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Es el tema del agua, un elemento primordial y fundamental para cada uno de los seres vivos. Vamos a hablar, por supuesto, acerca del impacto ambiental que están teniendo muchas industrias y nosotros como seres humanos y cómo estamos dañando ese 5% de agua dulce y de agua potable que nos corresponde para vivir.
Así es, Lady, es que por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas nos comenta ya que una tercera parte de la población mundial ya vive con países con moderada o elevada escasez de agua. Definitivamente esto va a conllevar a una serie de conflictos de tipo social, de tipo económico y obviamente de tipo político. Y es un conflicto que nos incluye a todos, desde el sector rural hasta el sector urbano y el sector obviamente industrial y empresarial. Vuelvo y lo reitero, muchas acciones a partir de esas reflexiones que han surgido en torno al tema medioambiental se han generado. Acciones desde los mismos, en el mismo hogar, en las instituciones educativas, a nivel local, a nivel mundial. Sin embargo, la lucha debe ser permanente. Debemos estar en constante construcción de estrategias que nos permitan ver caminos viables. Ya tenemos modelos en diferentes países, en Bangladesh, en África, en Australia, que están siendo viables a partir de la aplicación de tecnologías específicas para encontrarle respuesta precisamente al principal problema, que es el de la escasez y de la mano, la contaminación. Y es que definitivamente el mes de marzo está destinado al Día Mundial del Agua. Recordemos que este 22 de diciembre es el compromiso que adquirimos todos los países para generar espacios de reflexión, generar acciones, crear propuestas, diseñar proyectos encaminados a enfrentar esa problemática mundial. Y el año pasado hablábamos precisamente del Día Mundial del Agua 2013 encaminado al valor de la cooperación en la esfera del agua. Este año ya pues el Día Mundial del Agua va a ser celebrado precisamente por la Organización de las Naciones Unidas bajo el eslogan de el agua y la energía. Bien, entonces este espacio de los programas destinados en el mes de marzo serán dedicados al agua, a este recurso que es vital para el desarrollo de cada uno de nosotros. Porque, Lady, recordemos,
hay unos datos y cifras que no pueden esconder esa realidad. Por ejemplo, 80 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y cerca de 2.500 millones de personas no poseen servicios de saneamiento adecuado. Podemos contar con el agua, pero otro problema de la mano es la contaminación.
Así es, Mónica. Otro tema que llama bastante la atención, otro dato, es que de 6 a 8 millones de personas mueren anualmente a causa de las catástrofes y enfermedades ligadas al agua.
Y es que los científicos dicen algo de la verdad. Diversos, por ejemplo, estudios han mostrado que si nada se logra hacer, sería necesario 3.5 planetas para cubrir las necesidades de una población mundial cuyo estilo de vida fuera comparable al de los europeos o norteamericanos.
En este sentido, son más en los próximos 40 años, la población mundial aumentará 2 o 3 mil millones de personas. Este fenómeno vendrá acompañado de una evolución de hábitos alimentarios que se traducirá en un incremento del 70% de la demanda de los alimentos de aquí al 2050.
Dato muy preocupante, estimados oyentes, y más de la mitad de la población, pues obviamente es urbana. Lamentablemente nuestros campesinos están abandonando el sector rural. Es lamentable y ello se debe precisamente pues, al abandono en que muchos gobiernos tienen a esta importante población que es clave para el desarrollo. En ocasiones entonces las zonas urbanas donde el acceso al agua y las instalaciones sanitarias son mejores, pues obviamente que en las zonas rurales tendrán problemas para hacer frente a este aumento demográfico. Obviamente el campesino va en busca de oportunidades, pero desafortunadamente eso está marcando también la permanencia de un recurso hídrico que cada vez es consumido gracias a la demanda.
La demanda de los alimentos aumentará en el 50% de aquí al 2030, el 70% para el 2050, en tanto que las necesidades de energía hidroeléctrica y otras energías renovables aumentarán en un 60%. Ambas problemáticas están relacionadas. La creciente producción agrícola hará el aumento en el consumo del agua y la energía, lo que desembocará en una demanda de agua mayor.
Bueno, y la disponibilidad de agua va a disminuir en numerosas regiones y, sin embargo, el consumo mundial del agua para fines agrícolas aumentará, según la ONU, en un 19% de aquí al año 2050. Sin progresos tecnológicos o intervención política, definitivamente, la demanda aumentará más todavía.
Así es, el 85% de la población mundial vive en la mitad más seca del planeta.
El riego y la producción de alimentos son las actividades que más agua precisan y la agricultura consume casi el 70% del agua, una cantidad que en las economías emergentes alcanza el 90%.
El consumo creciente de productos cárnicos es desde hace 30 años lo que más impacto tiene en el consumo del agua, un fenómeno que se prolongará durante toda la primera mitad del siglo XXI, según la FAO. Son necesarias 3.500 litros de agua para producir un kilo de arroz, en tanto que para producir un kilo de carne de vacuno se precisan 15.000 litros de agua.
Casi el 66% de la superficie de África es árida o semiárida. De los 800 millones de habitantes del África subsahariana, casi 300 millones disponen de escasos recursos hídricos, es decir, menos de 1.000 metros cúbicos por habitante.
Al menos 12 países de la región árabe y Asia Occidental sufren graves carencias de agua, con menos de 500 metros cúbicos de agua procedentes de fuentes renovables por habitante.
Bueno, estos datos definitivamente nos invitan a sensibilizarnos frente al valor de generar acciones en cooperación, cooperación entre países, entre gobiernos, entre instituciones. Y es que si no hacemos una tarea de la mano, seguiremos siendo testigos de esta inequidad. Definitivamente ya hay pobladores que se están muriendo de sed, diciéndolo entre comillas, y que están enfrentando situaciones de sequía. Pero igual debemos nosotros, como colombianos, un país rico en biodiversidad, en ecosistemas estratégicos, también emprender esas acciones y frenar todo acto negativo que estamos cometiendo especialmente contra nuestros páramos. Sabemos que los páramos están siendo afectados por diferentes acciones humanas que voluntaria e involuntariamente están generando un impacto negativo, especialmente sobre este recurso que es tan valorado y tan apetecido a nivel mundial como es el recurso agua. Bueno, estimados oyentes, nosotros ya regresamos, no se muevan, vamos a estos cortes promocionales, aquí, en Caminando por Nuestra Tierra.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Se fue la luz en todo el mar.
Para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie lo sé. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Se fue la luz en todo el barrio.
Un tema muy hermoso de nuestro cantante colombiano Lady. Bueno, volviendo y retomando el caso de Casanare, definitivamente va a ser el caso de muchos otros países, de muchas regiones del país. Definitivamente reflexiones como la que han hecho los diferentes medios de comunicación pues nos dejan entrever que la situación no es fácil, que no es una situación que podemos dejar pasar como si nada hubiera ocurrido.
Así es, Mónica, hay que empezar a reflexionar en torno a estos temas. Y yo pienso mucho más aquellas personas a las que en este momento les está tocando la situación, a nosotros, que nos va a tocar seguramente en el futuro. Debemos empezar a reflexionar desde ya y a tomar acciones específicas que nos ayuden a solucionar temas tan graves como es.
Bueno, y es que mira, Lady, en el periódico del Espectador precisamente, como que hablaron de lo que llamamos los 5 pecados con los cuales recayó el departamento de Casanare, específicamente el municipio de Paz de Ariporo, cometidos precisamente por las actividades económicas. Por ejemplo, decía, Casanare, que basa su economía en la agricultura, la ganadería y el petróleo, atraviesa una grave situación ambiental por su fuerte sequía, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados, que ha secado las fuentes de agua y causado la muerte a más de 20.000 animales, entre especies típicas de la zona y bovino. Un estudio de suelos y coberturas vegetales de esa región, divulgado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, reveló precisamente que la crisis ambiental puede estar relacionada con esas actividades económicas.
El primero de estos 5 pecados estaría relacionado precisamente con un informe que señala que esta crisis, que se llama tragedia ambiental, estaría relacionada con los impactos en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, y a la ganadería intensiva que impacta los suelos y obstruye la capacidad de filtración de aguas, lluvias y excorrentía.
Precisamente también le apunta además a la baja capacidad de la retención de la humedad por la textura arenosa del suelo, la limitada capacidad productiva de la tierra y el uso de aguas subterráneas, especialmente por parte de las empresas petroleras, pues que agravan la situación ante los impactos del cambio climático.
Es hora de planificar el país de manera integral y regional, no municipal, para que no se sigan presentando estas tragedias irreversibles. Hoy fue Paz de Ariporo, mañana podría ser cualquier sitio azotado por las lluvias o sequías, señaló el director general del IGAD, Juan Antonio Nieto.
Y esos son algunos apuntes que nosotros sacamos aquí del periódico del Espectador y que vale la pena pues resaltar precisamente. Mire algo que dice aquí, Casanare cuenta con 4,4 millones de hectáreas, de las cuales, según estudios del Agustín Codazzi, el 44% presenta algún conflicto de uso en sus suelos relacionados con la subutilización o sobreutilización de los recursos, especialmente del recurso agua, del recurso suelo, entre otros que ya hemos mencionado.
El 48% del Casanare presenta suelos sin conflictos de uso, lo cual es un buen indicador, ya que en la otra mitad del departamento se ven afectados los suelos y los recursos naturales, manifestó precisamente el dirigente del IGA.
Acciones inmediatas, le diría que hay estimados oyentes que nosotros debe implementar el gobierno, los organismos internacionales. Y es que el problema del agua no solamente tiene que ver con el agua potable y el agua dulce. Hablábamos al comienzo que el planeta tiene un porcentaje elevado de recurso agua, del cual el 3% es destinado al agua potable. El otro agua lo está formando nuestros océanos, ¿cierto? Nuestros ríos, nuestros mares. Pues bien, el Océano Pacífico también ha sido víctima de la contaminación ambiental. Nosotros ya vemos un video en YouTube que se denomina el séptimo continente, pero también lo califica como la isla de la basura. Una parte del Océano Pacífico está siendo contaminada por millones y millones de toneladas de basura. Se dice, por ejemplo, que 10 millones de toneladas de basura son las que llegan a la parte del Océano Pacífico por año.
Así es, un panorama más internacional del uso que nosotros le estamos dando al agua y del cuidado que ha sido muy bajo que nosotros los seres humanos hemos tenido. Relacionado precisamente con este séptimo continente, también se ha llamado sopa de plástico, porque el 80% de esta basura que se localiza precisamente allí está integrada por plástico, el 20% está integrada por otros desechos que precisamente, como tú lo has mencionado, provienen de China, Japón y Estados Unidos.
Países industrializados que se encuentran alrededor del Océano Pacífico. ¿Tú sí sabías, Lady, que 100 millones de toneladas a nivel mundial se producen, toneladas de plástico, y que precisamente ese 80% son depositados en el Océano Pacífico?
Bueno, y relacionado precisamente con este tema, los invitamos a escuchar este reportaje que ha sido bien conocido en las redes sociales, en la internet, y que nos muestra un panorama general de cómo se está construyendo este séptimo continente integrado de basura y plástico, específicamente allí en el Océano Pacífico.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Es posible que se haya creado por el hombre una nueva isla casi del tamaño de la India, formada por basura. Bienvenidos al arrecife. Pues sí, con una superficie de 3,43 millones de kilómetros cuadrados y compuesta principalmente por basura, esta isla flota en el noroeste del Océano Pacífico, entre las islas Hawái y la costa de California. Se le atribuye un peso de 3,5 millones de toneladas y su composición, plásticos en un 80%. Que haya llegado tanto plástico al mar no nos sorprende si pensamos que cada año se fabrican en el mundo más de 100 millones de toneladas de este material. Muchas de estas son vertidas en ríos, arrastradas por el aire o vertidas desde barcos directamente, lo que hace que un 10% acaben en el mar. Es decir, todos los años se vierten en el mar 10 millones de toneladas de plástico. Pero, ¿por qué en el Pacífico? ¿Y por qué se le considera una isla? La respuesta es bien sencilla. Si vemos las zonas más industrializadas del planeta, nos daremos cuenta que están situadas en el Pacífico Norte. China o Japón, principalmente, en un lado de la costa. Y Estados Unidos, justo en el otro lado de la costa del Pacífico. A esto tenemos que sumar que uno de los 5 grandes vórtices del planeta está situado justamente en el Pacífico Norte, en el lugar donde precisamente se ha creado esta particular isla. Este vórtice o giro oceánico está causado por el efecto Coriolis, lo que lleva a que atrape cualquier desperdicio que flote en sus inmediaciones. Por tanto, cualquier desecho que se acerque a la zona se incluirá en su campo de acción, haciendo que esta particular isla crezca cada vez más y más. Lo malo es que esta ingente cantidad de plástico, al ir descomponiéndose, lo hace formando partículas cada vez más pequeñas, llegando incluso a alcanzar un tamaño similar al del plancton. Es por esto que está siendo ingerido por numerosas especies marinas de la zona, de las cuales nos alimentamos, con lo que probablemente acabemos comiéndonos nuestro propio.
El Día Internacional del Agua, otro espacio de reflexión, otra fecha para mirar o darle una mirada global a lo que está ocurriendo con este recurso. Son la escasez y la contaminación, dos factores que están atentando con el agua, con la capacidad del ser humano para consumirla y para también tenerla de manera clara y transparente. Estamos hablando con relación a la calidad. Bien, Lady, con estas reflexiones nos despedimos.
Así es, Mónica, recordarles nuevamente la importancia que tiene la intervención de usted, oyente, que hasta ahora del día nos está escuchando. Adelante, acciones, haga algo para empezar a salvar este planeta.
Nosotros lo estamos haciendo desde nuestro hogar, ya por lo menos hace mucho tiempo que cerré la ducha a los 5 minutos, como un aporte más a las pequeñas cosas de la que habla nuestro amigo Pirri, para que por lo menos tengamos recurso agua para nuestras futuras generaciones. Y hasta aquí, caminando por nuestra tierra, nos estuvimos acompañando
Jacqueline Gómez
y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra próxima cita, su cita aquí con el medio ambiente.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.